una semana muy especial, muchos la denominan semana de turismo, pero también gran parte de la población la vive como la Semana Santa. Hoy, Viernes Santo, se recuerda el juicio y muerte de Jesús. Luego vendrá el día de mañana, también Sábado Santo. Jesús ya está muerto y por eso es un día de silencio y recogimiento. Y el domingo de Pascua se celebra la resurrección de Jesús. Para hablar de estos temas, pero también de otros, hemos convocado para hoy al obispo auxiliar de Montevideo y secretario general de la Conferencia Episcopal del Uruguay, Monseñor Milton Trócoli. Monseñor, bienvenido a Informativo Sarandí, un gusto poder conversar con usted.
Buenos días, muchas gracias. ¿Cómo están?
Bueno, muy bien. Para comenzar esta charla, más allá de que después podemos ir por otros caminos y recorrer otros temas, es bueno que desde la propia Iglesia nos diga cómo observan lo que ha sido la evolución de esta semana, de cómo lo vive el católico practicante, como quien es católico pero que de repente no es de concurrir habitualmente a la Iglesia. ¿Cómo lo vive la población? ¿Cómo se vive en Uruguay esta semana tan especial?
Bueno, para los católicos se vive con mucha intensidad, porque son las fiestas más importantes de la Iglesia, la pasión, la muerte, la resurrección de Jesús, es decir, la Pascua, el sentido profundo también de nuestra fe, y por eso lo vivimos con mucha intensidad. Y es verdad, hay mucha gente que quizás no se acerca habitualmente a la Iglesia, pero en estos días sí lo hace, porque tiene conciencia de eso, de que para la fe este es lo más importante, es el misterio clave, digamos. La muerte de Jesús, que nos trae el perdón de los pecados, y a la vez también su resurrección, que nos regala a nosotros la vida en plenitud y la vida que no se acaba. Uh-huh. Y por eso, bueno, todo el mundo, digamos, todos los católicos se van acercando de un modo especial para celebrar estos misterios que son el núcleo fundamental de nuestra fe cristiana.
Se habla mucho de una crisis de participación. ¿Esto también afecta a la Iglesia católica?
Bueno, sí, también hemos detectado, ¿verdad?, una baja de participación en los últimos años. Ahora, bueno, según las estadísticas, estaríamos como en un periodo, digamos, de meseta, pero algo que de algún modo nos da esperanza también es que muchos jóvenes se están acercando a la fe y vemos esta participación juvenil en distintas celebraciones y en distintas actividades de iglesia, con mucha esperanza también, porque bueno, los jóvenes siempre traen un aire fresco y a la vez nos animan también a todos nosotros, ¿verdad?
Trócoli, uno anda, o por lo menos me pasa a mí, de andar a veces por mi trabajo en zonas muy deprimidas de Montevideo, y ve que yo qué sé, me recuerdo ahí en el asentamiento que está al lado de Euskal Herria, un montón de ranchitos de lata. Sí. En el medio de ahí, en un pequeño ranchito, un grupo evangelista levantó un templo, ¿no? El día que yo fui, en medio de toda la pobreza y todo, tenían una ceremonia y la vivían con una pasión y con una alegría, digamos, que uno no la percibe en la liturgia de la Iglesia Católica, ¿no? Yo tengo acá una frase del pastor Jorge Márquez que dice: la gente se acerca a nosotros porque le hemos dado un Dios más accesible, un Dios cotidiano, un Dios que está interesado en nuestro bienestar afectivo y en nuestro bienestar económico. ¿Qué papel están jugando las iglesias católicas evangelistas, sobre todo las pentecostales, en irle como comiendo esa base a la Iglesia Católica? ¿Cómo viven ese proceso que ha crecido muchísimo en los barrios más pobres?
Sí, mira, esto es un fenómeno que se ha dado sobre todo en América Latina, en toda América Latina, y sí, lo vivimos como un enorme desafío, ¿no? Un desafío en cuanto a la evangelización. El primer desafío para nosotros, o primer cuestionamiento, digamos, es la cercanía de la iglesia también, eso a los barrios más carenciados, que si bien está cerca con muchísimas obras sociales, de ayuda y de asistencia, quizás nos hemos quedado un poco dormidos en el tema de comunicar la fe y de celebrar juntos la fe. Y bueno, eso entra, digamos, dentro de los replanteos actuales de nuestra iglesia en Uruguay, y te digo que en toda América Latina también, de cómo acercarnos más también con lo que es más propio nuestro, sin dejar lo otro, ¿no? Porque para nosotros también es muy importante todo lo que es la promoción del ser humano. Pero bueno, también acercarnos con una palabra de fe y de esperanza, que sin duda que también la están esperando, ¿verdad?
No todas las iglesias evangelistas, pero hay algunas pentecostales que digamos, que son tremendo, ¿no? Es tremendo como uno se da cuenta que están engañando a la gente, de manera a veces muy peligrosa, porque la gente deja de ir al médico, porque allí, según el diezmo, si es grande, el milagro es grande también, ¿no? Pero siendo Uruguay el segundo país más agnóstico del continente, para la Iglesia Católica, ¿lo ve con ojos críticos o lo ve con ojos positivos el hecho de que al menos haya otras religiones que acerquen a la gente a la fe? Digamos, ¿es mejor para la Iglesia Católica que haya un evangelista, aunque a veces se sientan engañados por estas promesas, o a que sea ateo? ¿Me explico lo que le quiero decir?
Sí, sí. Mira, de los estudios de Latinobarómetro, lo que se ha visto en los últimos años, que lo que ha crecido en realidad no es tanto los agnósticos o los ateos, sino los creyentes sin religión. O sea, gente que dice creo en Dios, pero no quiero afiliarme a ninguna, digamos, religión institucional. O sea que Uruguay, bueno, tiene esta tradición, sí, agnóstica, pero creo que también hay una búsqueda de trascendencia y hay fe. Y respecto a la pregunta que tú me hacías concretamente, por supuesto que no nos gusta que engañen a la gente, ¿no? Y en eso creo que como iglesia también sentimos una gran responsabilidad de no hacer eso, ¿no? Hoy en día está muy en boga todas las llamadas teologías de la prosperidad, donde, bueno, según el dinero que se ponga, o vienen determinada cantidad de bendiciones. Y eso realmente, bueno, además de que no es así, justamente creo que daña a la gente más pobre, ¿no? Porque tú no ves estas iglesias de repente en Alemania o en otros lugares, ¿no? Así que sí, es un signo más bien de preocupación que de felicidad, ¿no?
¿Pero eso será porque la Iglesia Católica se alejó de los pobres?
Bueno, lo que te decía recién, yo creo que la Iglesia Católica tiene muchísimas obras sociales y en eso está muy presente en todos los barrios carenciados. Creo que prácticamente no hay barrio de Montevideo donde no haya una obra social de la Iglesia. Quizás lo que sí nos hemos quedado más atrás es el anuncio explícito de Jesús, el anuncio explícito de la fe, y bueno, y eso es como un llamado también a nosotros para comunicar lo que es en realidad lo más importante para nosotros y lo que motiva también todo este tipo de servicios, justamente, y de brindarnos al prójimo, ¿verdad?
Cuando Sturla asumí el año pasado, me encontré con una iglesia muy bonita, pero con una realidad económica muy difícil y un déficit importante. Lo que recibe la arquidiócesis no le da para cubrir sus gastos fundamentales. ¿Sigue pasando eso?
No, bueno, con una serie de medidas para la reestructura de la economía en la diócesis y después con la campaña que se ha hecho Iglesia de Todos, el déficit ya se ha revertido. Ahora podemos decir estamos entre comillas empatados, y lo que sí estamos buscando, bueno, es crecer para eso, para poder brindar un servicio evangelizador mejor, y para poder financiar los proyectos evangelizadores de la diócesis, que van en esa línea, ¿no? De llegar también especialmente a los barrios más carenciados.
Trócoli, hoy más temprano yo le planteaba el tema de la crisis de participación a nivel general y a nivel específico de la Iglesia. En esa crisis de participación, ¿también están incluidos los curas? ¿Hay menos curas en Uruguay?
Bueno, sí, hay menos sacerdotes. También Uruguay siempre fue un país que donde vinieron muchos sacerdotes de Europa, ¿no? Y al haber bajado también allí, han ido bajando acá.
36%. En los últimos 5 años cayó 36% la cantidad de sacerdotes. El 36% de los sacerdotes abandonó su ministerio, según un informe que da subrayado.
Sí, pero claro, un 36%, pero de una cifra también chica de sacerdotes, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en todo el país, más o menos, ponele, hace 20 años habría unos 500 sacerdotes y hoy seremos unos 400 y algo, ¿no? Uh-huh. Sí, si me decís, bueno, hay menos, sí, hay cuantitativamente hay menos, sí.
¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué hay menos?
Y te decía, bueno, muchos, nosotros siempre fuimos un país de misión, siempre vinieron muchos misioneros de Europa. Al bajar allí también las vocaciones, han bajado también la cantidad de sacerdotes que vienen, sobre todo para las congregaciones religiosas. Y bueno, y por otro lado, también aquí en Uruguay no hay tantos candidatos, digamos, al ministerio sacerdotal. En este momento habrá unos 30 más o menos preparándose para el sacerdocio para todo el país, ¿verdad?
¿A usted le parece que el celibato es una cosa, es uno de esos dogmas que no se va a modificar o podría estar dentro de las cosas que la Iglesia podría flexibilizar?
No sé, a ver, creo que para los que ya estamos, o sea, ya optamos, ya elegimos y bueno, y optamos por vivir el celibato, ¿no? Quizás en un futuro, pero no sé, pueda repensarse, como se ha planteado algunas veces, el ordenar a hombres casados, ¿no? No es tanto que se casen los curas, como dicen, sino, bueno, darle la ordenación sacerdotal a hombres que ya están casados, que, bueno, ya está sentado su matrimonio y, bueno, y se han ordenado sacerdotes. Mm. Esas son algunas de las cosas que se han planteado, pero, bueno, hasta el momento el Papa y, bueno, toda la Iglesia ha reafirmado el celibato también como un don, como un don también de mayor entrega y de amor. Y bueno, así que vamos a seguir transitando por allí, ¿verdad?
Trócoli, siguiendo un poco lo que es la impronta del cardenal Sturla, ¿no? Que es innegable que le ha dado una mayor apertura, mayor diálogo a la Iglesia con la sociedad. Hay algunos temas de estricta actualidad y en los que ustedes también incursionó a través de las redes sociales, a través de Facebook, pero nos gustaría conversarlo con usted. ¿Cómo vio la Iglesia, cómo recibió la Iglesia, pero en lo íntimo, ese ataque a la Iglesia del Cordón en una marcha realizada por las mujeres? Nosotros hemos leído lo que usted puso en Facebook en ese momento, pero nos gustaría que lo transmitiera a los oyentes.
Sí, fue algo, la verdad, doloroso, y que mucha gente generó también mucha rabia, ¿verdad? No solamente por el ataque a la Iglesia, también muchos cantos que hubo que fueron ofensivos. Pero, a ver, creo que tenemos que mirar un poquito más el conjunto y poner el foco sobre todo en lo que esta marcha buscaba, que era, bueno, reivindicar la equidad y que por ese lado no quedarnos solamente con este acontecimiento. Sin duda que a nivel de la comunidad eclesial, sobre todo la que fue agredida allí, la del Cordón, y otras muchas que, bueno, también se han solidarizado, ha sido un golpe duro y la verdad que no esperado tampoco, ¿no? Mm.
Luego de esa marcha feminista surgió en redes la pregunta tan manida de ¿Dios es hombre?
¿Cómo, perdón?
Le preguntaba, que le decía que después de esta marcha donde ocurrió esto en la iglesia del Cordón.
Sí, no, que no te escuché en la parte, por eso te preguntaba.
En las redes sociales, entre tantas cosas que surgieron como elemento de debate y la iglesia, surgió la pregunta tan manida de si Dios es hombre.
Y bueno, nosotros creemos que en Dios, que creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, bueno, sin duda que hay rasgos masculinos y también femeninos, ¿no? Todo el tema de la ternura y de la generatividad también tiene que ver con lo femenino. Pero, y bueno, con ese Dios nos relacionamos, ¿verdad?
Siguiendo en esta misma línea, hay un proyecto de ley a nivel parlamentario que estudia el permitir a los menores de edad el cambio de sexo sin el consentimiento de sus padres. ¿Cuál va a ser la postura de la Iglesia frente a esto? ¿Va a contestar si le preguntan su opinión o va a tener algún impulso más protagonismo respecto al tema?
Bueno, es algo que todavía no hemos dialogado. Los obispos nos vamos a reunir ahora a mediados de abril. Así tendremos la oportunidad de reflexionar sobre este y otros temas de actualidad. Y ahí, bueno, puede ser que surja alguna declaración. Por el momento no se ha visto de salir a hacer una declaración pública, más que cuando nos preguntan, ¿no? O sea, no un salir, digamos, a fijar posturas, sino cuando nos preguntan. Sin duda que creo que la postura general es que es importante siempre que los padres estén presentes en las decisiones de sus hijos menores, ¿no? Es un poco extraño que, bueno, que un menor no pueda votar, no pueda de repente tener licencia para manejar y pueda tomar una opción que va a marcar el resto de su vida solo, ¿no? Sin sus padres.
Hay quienes piensan que la estatura moral de una sociedad no se mide tanto por la severidad con que castiga a quienes se apartan de la ley, sino por la capacidad de ser piadosos a la hora de juzgarlos. Pero esto es una visión que obviamente la mayoría de la población no comparte. Basta ver expresiones en todos lados de que la situación de violencia y de delincuencia que vive el país ha generado una ola de rencor, de odio, de las propuestas más radicales. ¿Cuál es la posición de la Iglesia respecto de esto?
Bueno, por un lado, sin duda que tiene que haber justicia. Ahora, también es verdad que la situación de nuestras cárceles al día de hoy no ayudan en general a una rehabilitación o a una reinserción en la sociedad. A veces se ve también la cárcel como una solución mágica, ¿verdad? Se pone la gente ahí y después va a desaparecer. Y sin embargo estas personas después se reintegran a la sociedad. Y hay que ver también cómo se reintegran y en qué situación, ¿no? Entonces, tiene que haber sin duda la justicia, pero a la vez también, tiene que haber algún sistema o buscar alguna forma un poco más eficaz de poder reinsertar a aquellos que han transgredido la ley para que no se siga repitiendo el ciclo, ¿verdad?
¿Hay algún plan institucional de la Iglesia para trabajar con los privados de libertad?
Sí, la Iglesia desde hace años está trabajando con los privados de libertad en todo lo que es la pastoral, se llama la pastoral penitenciaria, y se hace un trabajo a nivel de todo el país, y también se ha comenzado desde hace unos 3 años el trabajo en centros con menores infractores y, bueno, con una propuesta de acuerdo a las fuerzas que la Iglesia tiene, pero que trata justamente de ayudar, de tender una mano y de humanizar también lo que es todo el vínculo con quienes están privados de libertad.
Trócoli, hace algún tiempo hubo alguna serie de denuncias de abuso por parte de sacerdotes. Yo recuerdo que ya como cardenal Sturla habilitó una línea de denuncias. ¿Cómo ha evolucionado eso? ¿Ha funcionado bien? ¿Ha podido justamente solucionar varios aspectos de esos que la Iglesia tiene a lo largo de la historia?
Sí, la línea sigue abierta. No hemos recibido denuncias. Creo que en el último año y medio, más o menos, por esa línea sí hubo una oleada fuerte de denuncias al comienzo, que fueron procesadas, y las cuales, bueno, después se dio también cuenta públicamente, ¿no?
Terminó una en la justicia, ¿no?
El año pasado, sí, que no llegó a través, digamos, del teléfono, sino muy un poco más personal, pero sí, que el sacerdote en este momento está preso.
Y luego usted me dice que no han recibido mayores denuncias a través de esa línea.
No hemos recibido denuncias a través de la línea.
Perfecto,
pero la línea sigue habilitada. Sigue habilitada. Sigue abierta y estamos, sí.
¿Cuál es la línea? Atento, perdóneme.
No tengo acá.
No recuerdo, está bien.
Pero está en la página
está
web
bien,
de,
está
la,
bien, está bien, está bien, está bien.
De la conferencia episcopal y también del arquidiócesis.
Muy bien, al obispo auxiliar de Montevideo y secretario general de la Conferencia Episcopal del Uruguay, Monseñor Milton Trócoli, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros en esta mañana aquí en Informativo Sarandí. Bueno, le deseo unas felices Pascuas.
Bueno, igualmente para ustedes, muchas gracias y buena jornada.
Que pase bien.